Esta entrevista es con Alfredo López en el día de 12 de enero del 2008. Estamos en el pueblo de Tolosa, Arizona, en el área de Phoenix, Arizona. El entrevistador es Cristóbal A. Borges. Esta entrevista es parte del proyecto de historia oral de Braceros para la Universidad de Texas en El Paso. Esa era la formalidad. Uh-huh. Ahora, si me puede decir, ¿en qué año nació?
El 1939. 15 de abril.
Uh-huh. ¿En qué pueblo?
Burrión, Guasave, Sinaloa.
¿Y me puede contar un poco de cuando era niño?
Bueno, cuando era niño, pues yo sufrí bastante porque éramos 11 hermanos. Entonces yo todo el tiempo fui muy inquieto y a la edad de 13 años yo me salí de mi casa. Y pues anduve pues trabajando donde me pagaban, porque pues, como estaba muy chico, hasta que llegué a la mayoría de 17 años, que todavía no los cumplí a los 17 cuando yo me vine para acá para Estados Unidos. Y fui contratado en Empalme, Sonora. En octubre del 58, me tocó el centro de California. Estuve trabajando con una compañía que se llama Barendo ahí un tiempo, como 8 meses.
¿Sí?
Salí a México y el 59 me volví a contratar aquí en Estados Unidos de vuelta. Me tocó otra vez el Valle Imperial. Entonces me tocó desayunar algodón. Salí el 59 de vuelta, me volví a contratar otra vez de vuelta. Me tocó Arizona, un pueblito que se llama Wilcox, Arizona. Me volví a contratar. Duré ahí como 13 meses, yo creo, en esa compañía que se llama Hawk, la compañía. Después me salí, fui contratado por otra compañía que se llama MOD. Esa es una compañía de uva que está en Manteca, California. Salí de esa compañía, me volví a contratar a otra compañía, que esa era de calabaza, tomate cherry, se llamaba Arena la compañía. El 63, que fue cuando yo volví a regresar a Estados Unidos, para juntar dinero para casarme, fue el 63 y me tocó una compañía que se llama Limonera del Mar. Puro limón, puro cítrico, ahí estuve por 9 meses, estuve en esa compañía. En ese proyecto, en ese tramo de los 6 meses, yo salí bueno para el trabajo ese de la pizca de limón. Y hubo una competencia en ese año de estados que tenían cítricos. Entonces yo salí elegible en el estado de California para competir. Salí el mejor de todo el California para la pizca de limón. Y fui a competir a la Florida, gané el campeonato. Competí con 7 estados y yo fui campeón en el ese año. Entonces ya salí a México, me casé, regresé otra vez a Estados Unidos después de casado, como a los 2 meses. Trabajé en una compañía, la lechuga, ahí en el Valle de Yuma, que se llama Gary, la compañía. Ahí estuve en esa compañía como por 6 meses también. El último que ya vine yo a contratado, que salí de ahí, fue a otra compañía que fue el 65 ese. El último año que fui bracero. Trabajé en una compañía, de esa compañía no me acuerdo el nombre, pero yo estuve en Tracy, en el tomate. Yo tengo el pasaporte ese todavía de esa compañía.
¿Sí?
Sí, yo tengo el pasaporte.
Se lo enseñó a la...
Está en la esto que lo hicieron, el papelaje que hay, ahí está el pasaporte.
¿Ahí está el pasaporte?
Sí, ahí está el pasaporte.
Ah, muy bien.
Ahí lo tengo, el pasaporte, lo pusieron, lo sacaron una copia, luego lo sacaron ahí quedó en los papeles que estamos usando. Y pues esa es mi historia, que trabajé mucho, partes me tocaron buenas, malas, y tuve de todo.
¿Sí?
Pues sí, muchas veces pues ganaba mucho dinero, otra vez... Ganaba poco, pero nunca hice... La verdad, me encantó el país a mí. Desde que caí a este país, a mí me gustó mucho, que hasta la fecha estoy aquí ya, todavía. Yo nunca ya no quise regresar, yo regreso, pero voy de visita. Sí. Pues ahorita tengo apenas 8 días que me vine de México. Y pues esa es mi historia, de bracero, que pues como le digo, en una parte trabajamos mucho, demasiado, por tan poquito dinero. Cuando empecé a trabajar yo, empecé a venir aquí y pagar 65 centavos la hora. Era muy poquito dinero. Trabajábamos en la lechuga cuando había pedidos grandes, hasta 16 horas en el corte de la lechuga trabajaba. 12, 13 horas, 16 llegamos a trabajar. Y en esa compañía yo trabajé mucho tiempo, como 14 meses trabajé en esa compañía, que trabajábamos demasiado. Cuando estábamos en Nuevo México, estábamos aquí en Arizona, estábamos en California, andábamos para ir para acá. Y así, precisamente trabajaba en el desayque, era algo muy pesado. El desayque de la lechuga muy pesado. Trabajaba mucho por muy poquito dinero, que ahora pues se trabaja, también se trabaja, y creo que se trabaja menos y se gana más. Sí. Porque ahora se trabaja menos. Porque entonces había mucho, como ligera, como mucha gente, casi la mayoría de la gente que era el mayordomo, era pura gente que vivió la guerra, que era el mayordomo, y lo querían tratar mal. El que se dejaba se lo trataba al mal. Sí. El que no se dejaba, no. Yo nunca me dejé que me tratara al mal. Porque yo todo el tiempo traté de, como le dije, yo todo el tiempo salí rápido de manos. A mí no me gustaba, que yo sabía bien que yo trabajaba, que andaba haciendo lo bien todo, y rápido. Y yo no me dejaba que me regañaran. Si no me gustaba, o si no le gustaba a él que tratara de enojar, yo pedía cambio a otra compañía, y tuve varias veces que me cambiaron de una compañía a otra, porque me peleaba con el mayordomo, que no, yo no me dejaba que me regañara. Hasta me llegó a decir que le había matado mucho, me decían allá en el día del NAME, decía que sabe qué, bueno, en la guerra, pues allá mataría, pero aquí no. aquí no va a matar a nadie. Y se reía el mayordomo. Me iría jugando, no sé, pero él me decía así. Y se reía, cuando le decía, allá, le decía, pero aquí no, le decía, aquí está en otra parte, le decía yo. Barragán le decíamos nosotros al mayordomo.
¿Sí?
Barragán le decíamos. Muy mendigo el viejo, muy mendigo.
¿Eso fue cuando estaba en California?
En California, sí, en el Valle Imperial.
¿En el Valle Imperial?
El Valle Imperial.
Cuénteme un poco, ¿cómo fue que se enteró del programa de braceros?
Bueno, de esto y ustedes ahorita.
No,
De antes, del original. Programa, sí, bueno, pues un primo mío me... Bueno, yo estaba oyendo a veces, oía en la televisión, pero no le ponía atención yo a eso, ¿no? Porque yo veo poco la tele, y oía a veces que decía que de bracero, pues yo decía, pues, irán a decir algo de no sé de qué, no, yo no pensaba en nada que fuera a revivir eso, pues, que nosotros sabíamos bien, perfectamente bien, que nosotros, cada contrato que firmamos, ahí decía claramente, decía que un 10% se quedaba en el país, aquí, que nosotros dejábamos un 10% de la ganancia, lo que se ganaba, ¿no? Pero... pues nunca lo reclamamos, ni me acordaba yo de eso ya. Entonces, un día platicando con un primo mío, me dijo que iba a haber una junta aquí en ¿dónde fue la primera junta? Yo creo que en Chende, me parece que fue la junta esa, la primera. O en Tempino, me acuerdo dónde fue la junta. Y fui a esa junta, y ahí para allá empecé a venir, y entonces ahí luego me di cuenta, en México también. Cuando iba a México me platicaban que ya también allá se estaban haciendo juntas y todo eso para seguir lo mismo, pues, de andar peleando ese dinero, que según, primeramente decían que 100,000 pesos, que, o sea, $10,000 aquí, ¿no? Entonces después dijeron que iban a dar, que querían dar 38 o algo así, que querían dar, y así, estaba oyendo, ¿no? Pero no. Pues nunca he oído o he sabido que conocer a alguien que le hayan dado dinero, ¿no? Yo no sé. Yo no sé de eso. Yo nomás vengo a las juntas cuando hay o que me hablan. Como esto, yo vine porque lo oí en el radio, ¿no? A mí nadie me dijo.
¿No?
No, yo lo oí en el radio.
Ajá, bien.
Lo oí en el radio y entonces mi primo no lo había oído y le fui y le dije. ¿Sabes qué? Le dije, ayer fui a buscarle, no lo encontré, esta mañana como a las 8 me levanté y vine y lo busqué. Y ¿sabes qué? Le dije, no sabes nada de los braceros. No, digo, no, ya te dije que yo toda la semana vivo en la campesina. Vamos, pues vamos. Ya sabemos dónde va a ser. Le dije, si es que vienen. Pues aquí se hacen juntas.
Sí.
Y sí, así fue. Nos vinimos aquí. A a ver de qué se trataba, pero ya más o menos desde que llegamos ya lo dijeron más o menos de lo que se trataba. Sí, y yo le dije a la muchacha pues que estaba muy bien eso lo que estaban haciendo.
Qué bien.
¿Eh? Pues sí, porque ese, como dijo un señor ahorita, recordar es vivir.
Claro.
¿Eh? Se da cuenta que está viviendo una de vuelta las experiencias que tuvo cuando anduvo de bracero. Estuvo buenas, como le digo, estuvo buenas, estuvo malas. Sí. Conoció mujeres, uno y pues amigos, gente, pues se puede decir que yo conocí gente de todos los estados de México. Conocí gentes que venían contratados también. Y los conocimos y tuve amigos hasta la fecha. Tengo un amigo que ese es de Sonora, que no ha muerto, que todavía lo visitamos. Vive en San Luis Río Colorado él, pero él es de Carbó, aquí un lado Hermosillo. Pero se vino, tuvimos muchos años juntos, mucho tiempo estuvimos juntos. Parecía que se hacía que se contrataba a él y me contrataba yo y los tocaba en la misma compañía. Así los tocaba juntos. Y aquí vive en San Luis Río Colorado él. Y yo viví en California, yo en California viví muchos años. Después me vine aquí.
Cuéntame un poco, cuando se contrataban en México, ¿cómo era el proceso?
Bueno, cuando los contratábamos en México, nosotros los juntábamos 15, 20 a veces, lo máximo fueron 20, yo creo que los juntábamos ahí en el pueblo, en el Burrión, y había un señor que se llama Locadio Espinosa, ese era el que todo el tiempo lo cargaba de cabecilla, el que le hacía del líder. Entonces él, a mí me tocó ir alguna vez con él a Culiacán, o sea, la capital de Sinaloa, al gobernador, con la lista de los gente que había, ¿no? Que los queríamos venir. Sí. Y íbamos a que a veces los podía autorizar una carta, pues, firmar la carta, para venir de braceros. Y sí, cada vez que íbamos, gracias a Dios, nunca los negó la carta, mientras que fue el gobernador él. Entonces se llamaba Gravel Leiva Velázquez, el gobernador. Entonces, pues ya los firmaba la carta, los veníamos en Palme con la lista. Entonces la lista la mandaban de Culiacán a Empalme, Sonora. Nosotros los decían, váyanse, tenés tal día en Empalme, ese día les vamos a mandar la lista también. Y sí, llegamos a Empalme nosotros ahí, agarramos donde dormir, porque pues donde comer había mucho. Había muchos taqueros, muchos restaurantes. Era un gentío todo el tiempo, gente, demasiada gente, 20,000, 15,000 gente diaria, lo miraba uno ahí queriéndose contratar. Entonces llegaba la fecha de que los contrataban y ya en la mañana decían, va a entrar la lista de Jalisco, Michoacán, de Guanajuato, de Sinaloa. Entonces cuando decían Sinaloa, decíamos, pues ahí venimos nosotros, y ya estábamos pendientes. Entraba la lista y ya lo inventaban por su nombre a uno. Entonces entraba uno, le hablaban ya y se sentaba y se formaba. Ya que me acababan de meter la lista, lo metían para adentro a uno. Entonces allá adentro ya le daban el contrato y le tomaban la foto y le daban un papel a uno y el contrato. Y un lonche. Entonces cuando uno llegaba a Caléxico, ya que entraba a Caléxico, ahí donde ya le pasaba sanidad, a uno le sacaban rayos X, sangre, lo fumigaban. Y luego ya que lo fumigaban a uno y todo, que se bañaba uno y todo, ya iba y firmaba el contrato uno. Entonces ya le hacían, te tocó en tal condado. Entonces cuando llegue el camión, que estén subiendo el camión, les van a decir a qué asociación van y a qué compañía van. Y sí, así pasaba todo.
¿Sí?
Así pasaba todo.
¿Era un proceso rápido?
Bueno, era un proceso, ya que estaba uno en Caléxico, era un proceso muy rápido.
Sí.
Era un proceso de, por decir así, si llegaba el tren a las 10 de la mañana a Mexicali, inmediatamente ya estaban los camiones esperándolos ahí, de volada, pasaban, cruzábamos, y en de que llegábamos, si íbamos, por decir así, 4,000 gentes, para las 12 del día estábamos listos todos.
Wow.
Todos estábamos listos ya. Era un trabajo muy rápido. Muy rápido era el trabajo allí. Y ya entonces sí, llegaban, montaban los camiones, a ti te tocó, por decir, en San Joaquín, el Orange, de todos estos cinco puntas, los estados de arriba, que era a donde peleaba ir uno todo el tiempo, arriba, porque arriba todo el tiempo trabajaba por contrato uno, puro contrato. Y acá, por ejemplo, el Valle del Borrego, Imperial, aquí Arizona, era pura hora. Y esas partes de California, puro contrato. Lo que era tomate, el durazno, contrato, la uva por contrato, la ciruela por contrato, la nuez por contrato, todo era por contrato. Era poco lo que había por horas California, en esos valles. Sí. En el Valle Imperial no, el Valle Imperial es California y pura hora también en aquel tiempo. Ahora no, ya es contrato también la lechuga. Y es lo que se siembra ahí nomás, lechuga, California, el Valle Imperial.
¿Me puede contar un poco cómo era la vida ya en el campo cuando estaba trabajando con Bracero?
Bueno, mire, como le estaba diciendo yo a estos muchachos, yo que sería suerte o no sé. Y todavía les digo a muchos, les digo yo que yo tuve mucha suerte para todo eso. A mí nunca me trataron mal. Lo puedo decir que, como le digo, esa vez que de ese mayordomo nomás, que quiso pues me quiso amiedar de plano nomás, pero no pudo. Es la única vez, pero que me haya tratado mal otra gente, otro mayordomo, nada, nunca me ha tratado mal. Me ha tratado todo el tiempo muy bien. Y como le digo, por eso me gustó el país esto, porque me trataron bien. Y pues en México no tengo nada. Pues yo aquí soy, ¿verdad?
Sí.
Pero pues, como le digo, no tuve problemas, no he tenido problemas con la ley aquí, nunca he estado en la cárcel. Muy muy bien, gracias a Dios. Y ya tengo, voy a tener 50 años ya que estoy en este país, que he vivido en este país.
Ah. Así que después de que terminó en el 65, ¿se quedó?
Sí, yo me quedé aquí hasta que arreglé.
¿Cuándo arregló?
Yo arreglé el 68, el 68 arreglé.
¿Y qué hizo después de ser
Bracero? Bueno, ahora que ya tuve mis papeles, yo trabajé pa un señor que se llama Luis León, contratista en California. Trabajaba en el forklift, cargando los trailers de sandía. Después me mandaron al field encargado de unas personas que andaban cortando, pichando y todo eso. Entonces yo aprendí bien el trabajo, el de sandía, de melón. Entonces me mandaron aquí a este, fue cuando me vine aquí a Arizona, aquí al Miraje, un pueblito que está aquí, el Miraje, ¿no? Encargado de un empaque. Ahí trabajé 12 años, ahí fue el 80 y ¿qué? 8, fue mi, no, el 98, fue mi último año porque me accidenté. Tuve un accidente de la espalda, estoy dañado la espalda. Fue el último año que trabajé ahí, pero ahí trabajé 12 años. De encargado de un empaque, se acababa el melón, la sandía. Yo seguía del algodón, de los regadores, de todo eso me encargaba, del riego de la alfalfa, de todo me encargaba yo del rancho allí. Hasta que ya no pude, yo el último año que trabajé, ya me había sentado un día antes, un año antes, y al siguiente año nomás trabajé la mitad de la temporada, ya no pude trabajar. Ya no podía estar mucho parado y me tuve que poner más de doctores ya, que me tienen que estar atendiendo. Casi cada 15 días tengo que ir a terapia, me tienen que estar atendiendo.
¿La espalda?
La espalda.
¿Y estás retirado ahora?
El jueves, me retiré, hasta el jueves me voy a retirar. ¿Ves?
¿Este jueves?
¿Eh? No había querido retirarme.
Bueno, felicidades.
Bueno, gracias.
¡Wow! Este mismo jueves.
Este mismo jueves, ¿verdad?
Qué bien. Bueno, quiero regresar un poco a cuando estaba trabajando como bracero. ¿En dónde era que vivían ustedes?
Le decían barracas.
¿Sí?
Eran una de estas como bodegas que le dicen largas, ¿no?
Sí.
Que tenían cuatro puertas, una allá, otra acá y dos, una cada lado del medio. Que le cabían hasta 500 gentes. Le cabían 400, a veces que 200, bueno, depende, había según la asociación que fuera, ¿no? Por ejemplo, el Valle de San Joaquín, como es el Valle de San Joaquín, agarraba mucha gente, demasiado gente para el tomate, la uva. A veces se juntaban que estaban dos, tres compañías, que una de uva, otra de tomate, y había hasta 1,000 gentes ahí, se agarraban, y había 4 o 5 barracas grandísimas, así que una cama abajo y otra arriba. Así es,
sí.
Pues los lava así, a veces cuatro, y hubo por el medio, 1 y 12 cada orilla, así, de esa, y una línea por el medio. pero grandísimas. Y había baños de regadera, de hasta 20 regaderas, hasta más, cada para cada barraca. Servicios igualmente, mucho servicio para cada barraca también. Y pues fíjese que era lo había campos que muy higiénicos, que lo atendían muy bien, había muy buena, mucha limpieza. Lo mismo el comedor, también había comedores que pues, daban muy buena comida. Otros había que mala, malona, pero que la mayoría muy buena comida, muy buenos cocineros y sí, la comida muy buena. Se lo atendían muy bien a uno en ese aspecto.
Sí. ¿Qué hacían para divertirse cuando no estaban trabajando? Porque sé que los días de trabajo eran bien largos.
Bueno, por ejemplo, este muchacho que estaba entrevistado, todo el tiempo, los 50 años que tenemos aquí, hemos andado juntos, tres. Uno no vino, estamos vivos los tres.
Sí.
Y uno no vino. Nosotros éramos muy vagos. Nosotros todo el tiempo comprábamos carros.
Sí.
Sí, cuando no estábamos por una parte, estábamos los dos días que no trabajábamos, o un día que no trabajábamos, nunca la llevábamos ahí, todo el tiempo andando. Por ejemplo, nosotros estuvimos mucho tiempo en California, en un pueblito que se llama Santa Paula, hay 66 millas a Los Ángeles. No salíamos a Los Ángeles cada 8 días. Tijuana, los veníamos a veces hasta Tijuana. Y regresamos hasta el lunes, y así, nosotros no teníamos, como le dijera, no, como mucha gente, por ejemplo, la gente del sur, pues, muy buena para hacer dinero, y nosotros nosotros puro gastar el dinero.
Pero divirtiendo.
Pues veníamos a Tijuana, y cuando no salíamos a Los Ángeles, que no salíamos a otras partes, ahí mismo las cantinas, y ahí mismo, por ejemplo, allí en este de Santa Paula hay una cantina que se llamaba, en aquel tiempo se llamaba el Tijuanita. Y otra se llamaba las Cuatro Milpas. Ahí la pasamos. Pero la mayoría era de venir a... lo más grande de nosotros, lo que le gustaba a nosotros, era venir a conocer artistas a Los Ángeles. Cada 8 días. Veníamos a un cine que se llama el Million Dollar. Casi todo 8 días tenía caravanas de artistas. Y no tener lo que le gustaba, venir a conocer artistas allá a Tijuana, a Los Ángeles.
Así que se iban en carro,
¿sí? Sí, tres, todo el tiempo los tres.
Los tres
juntos. A ver, se venía algún cocinero, vengo nosotros. Me acuerdo que además Gilberto. Se venía con nosotros también. Pero nunca estábamos, era raro que los quedáramos ahí nosotros en el campo, en las barracas, era raro.
No, nada.
Ahí nomás que llegaba la hora de comida y a comer nomás. O muchos se ponían a jugar al hueso, la baraja. Y pues nosotros no hacíamos eso. Pues salíamos a veces ahí mismo a Santa Paula, como le digo, a las cantinas a pasar el rato. Pero no éramos borrachos. No. Los tomábamos 2 o 3 cervezas por estar un rato con la que bailábamos. O que,
sí.
Para darle nomás a la con la que baila, pero no era porque... para emborracharlo. Lo que más le gustaba a nosotros era eso, que fueron muchos años los que estuvimos haciendo eso. Ahí en Santa Paula fueron muchos años los que tuvimos. Y eso hacíamos todo el tiempo, de ir a venir a Los Ángeles,
sí.
a ver caravanas, porque cada 8 días había caravanas, cada 8 días de artistas que venían. En aquel tiempo José Alfredo Jiménez, Luis Aguilar, cuando a este Javier Solís, iba empezando Vicente Fernández. Todo en esos años, como el 63, 64, las fechas.
Sí.
El 60, ¿cuándo murió Javier Solís? El 60 y qué, 7, ¿no? 66, 67 murió. Un día antes, una semana antes, habíamos estado nosotros en Los Ángeles, cuando se murió él. Y cuando mataron a Robert Kennedy, ese día estábamos en Los Ángeles nosotros, andábamos en Los Ángeles.
¿Sí?
Y ese día andábamos en Los Ángeles nosotros.
Wow. ¿Se enteraron cuando
estábamos en Los Ángeles? Entramos a una tienda de estos de judíos, y los judíos los dijeron lo que había pasado.
Ah. Wow.
Si saben lo que pasó, sí. No, ¿qué pasó? Pues ya lo dijo ella, la señora.
Y cuando cuando estaban ya trabajando y las otras personas con quien ustedes trabajaban, ¿eran nada más braceros o habían?
Puro brasero. Bueno, a veces los ponían compañía, había pero aparte, ¿no? Juntaban, por ejemplo, por aquí una cuadrilla y otra pegada también ahí, pero juntos ellos y nosotros juntos. Por ejemplo, los mexicanos aquí, los filipinos o japoneses. En el mismo film, ¿no? pero separados. Sí, separado. Ellos con su mayordomo y nosotros con el mayordomo. Sí me tocó a mí trabajar así, hasta tres cuadrillas juntas, pero diferente, pues, entre mayordomo diferente y ellos recogían su trabajo y a nosotros el de nosotros y así. No se recogía junto todo. Cada quien llevaba su récord de tantas cajas hicieron, de los troques hicieron. Muy bueno para trabajar el filipino. Muy 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 rápido, pero como que se le acaba la gasolina luego, para las 11:30 de la mañana. Había veces que los llevaban hasta dos troques de lechuga adelante ellos. Para la 1 de la tarde, nosotros le llevamos a ellos, se los llevamos nosotros a ellos adelante nosotros. Y ellos cuando más, 1:30, y se acababan, se iban. Ya no aguantaban. Y nosotros a veces aguantábamos hasta las 10 de la noche. Llegué a trabajar, 16 horas llegué a trabajar yo. 16 horas a la lechuga. Pues según como era el pedido, que nosotros íbamos hasta que se acababa el pedido.
¿Y eso era en la lechuga?
Es la lechuga.
Pero la lechuga es un trabajo fuerte.
Fuertísimo, es pesadísimo el trabajo.
¿Cómo es que se hace? ¿Me lo puede describir?
Bueno, mire, la lechuga es cuestión de tener buena cintura. Que no le duele la cintura a uno, porque si le duele la cintura, no le hace ningún trabajo a la lechuga. Porque la lechuga, si es corte, si es empaque, si es desaje, lo que sea, hay que agacharse. Y si no tiene cintura, no la hace. Es un trabajo que pues por ejemplo, el asabón era así, ahora es grande. Para en aquel tiempo era cortito, el cortito, le decían. Sí. Se imagina, pide desahijando, dejando una sola matita así, y si le quedan dos, con otra quitarla. Y así, desahijando. Y no lo dejaban que se enderezara uno. Se miraban que se enderezaba y le decían, hazte grampa. Y ahí va, Entonces, pues le digo que yo no tuve mucho problema con los mayordomos de que me trataran mal, porque yo era bueno para trabajar. Yo todo el tiempo era puntero, todo el tiempo andaba adelante. Entonces yo me daba el lujo de ir a andar adelante y enderezarme y que no me dijeran nada, sí. Porque yo iba adelante. A lo contrario, tenía muchas veces tenía privilegio porque yo jalaba a la gente. La jalaba un despacito, que no mucho, pero yo podía verme más lejos. Y no lo hacía, yo me adelantaba tantito y me enderezaba. Y los esperaba. Y ahí voy otra vez de vuelta. Pero es muy trabajo. Entonces el empaque, yo me gustaba empacar también. A mí no me gustó cortar. Sabía cortar también. Me enseñé a cortar también, pero no me gustaba porque un empacador lleva dos cortadores. Y cada cortador lleva dos surcos. Entonces el empacador va empacando lo de cuatro surcos. Si los cortadores son buenos cortadores, el empacador tiene que ser muy bueno también para darles abasto. Para ir pegado a ellos, empacando.
Y no quedarse atrás.
No quedarse atrás, exactamente. Así es. Muy duro, un trabajo pesadísimo de trabajo. Sí. Pero pues como le digo, estábamos jóvenes, aguantábamos. Yo ese trabajo lo dejé cuando tenía ya 20, como 22 años. Ya no quise trabajar, yo ya me fui a trabajar para California. Hacer otros trabajos más livianos. Y como le digo, ya por contrato.
Sí, claro.
Por contrato.
Cuando era por contrato, ¿cuánto le pagaban? ¿Se recuerda?
Bueno, el limón yo me acuerdo que lo pagaban según tuviera la huerta. Hacían un presupuesto de cada seta, cuántas cajas le salían a una seta. Una seta se eran seis árboles. Uh-huh. Seis árboles, le contaban las cajas que le salían. Según las cajas que le salieran el precio. Lo más barato eran 26 centavos, según la caja como le saliera. Pero había huertas que se salían a 70 y tantos, a 80 centavos, que es en este tiempo que no hay limón, pero de abril para adelante, ya como a fines de abril, si es cuando se viene todo el limón, hasta junio, casi todo el mes de junio, ¿eh? Que una seta te podía dar, o te daba más bien, hasta 60 cajas, 60 cajones, porque cuando está el limón, que es la época del limón. Pero este tiempo es más que cuando menos limón hay. te puede dar media caja, una seta te puede dar una caja, dos, así, mal, pues no hay. Pero se viene de darle el limón, que es en abril, como digo, y se pone buenísimo, se pone. Mucho trabajo, yo llegué a hacer 116 cajones a 26 centavos de aquel tiempo. Que era un dineral, era ganar 30 bolas en aquel tiempo.
Sí.
Pues era un dineral.
Ahora, el árbol de limón tiene espinas.
Sí, tiene espinas, le dan unos guantes a uno de cuero y unas mangas de lona. Las mangas tienen resorte aquí y aquí. Se las ponen las mangas y ahí se ponen los guantes y aquí va la tijera y aquí la argolla. Se corta con medida. Pero la medida la usa cuando no sabe uno. Ya nomás enseña y no la usa. Sí. Hay nomás la carga que hasta se impone a cargarla uno, pero no la usa.
No.
Sí, ya puro tanteo, ya sabe uno el tamaño del limón y puro cortar ese. Ah, pues eso le dije ahorita que había sido campeón.
Sí, le iba a preguntar sobre eso.
Fui campeón.
Eso fue cuando estuvo como bracero.
Cuando estuve como bracero, fui campeón y después volví ya ilegal. A la misma compañía de ilegal y a la misma compañía volví a ver otra competencia, volví a ir otra vez a la Florida, me llevó la compañía otra vez y volví a ganar otra vez de vuelta.
¿Cómo le gustó viajar a Florida?
Bueno, pues muy bonito.
¿Sí?
Estuve en Dayton, ahí fue donde estuve más tiempo, fueron 3, 4, 5 días estuvimos en competencias, porque se hacían las competencias, por ejemplo, por una hora, por el mejor corte, y después por las cajas, por minutos, de varios tipos,
de varias formas
lo hicieron el cordón que hacía uno, con la rapidez que tenía para hacer un cordón, de esos que veo un limón aquí y aquí venga el otro, cortadito, y que traiga un corte perfecto. De todo eso lo hacían, eran las competencias.
¿Y usted ganó
en los Oscars? Las veces gané todo me lo ganaba yo. Me regalaban $1,000 en aquel tiempo, la compañía me regalaba $1,000.
¿Sí?
Sí, me regalaban $1,000 la compañía cada vez que me llevaban, dos veces que fui. Me regaló $1,000 cada vez que fui. Y pues el orgullo ese de que salí en el periódico, ahí tengo el periódico en la casa.
Sí.
Ahí tengo el periódico todavía, que cuando era campeón, que decía el campeón mexicano.
¿El campeón mexicano? ¿Y el periódico de California?
Sí, pues, el periódico de California.
¿Usted cuando trabajó como
bracero
ya tenía familia? ¿O?
No, yo estaba soltero.
Ah, bien. ¿Se casó en California?
No, aquí en Estado de México.
¿En México?
En México me casé.
¿Sí que después de terminar como bracero se quedó en California?
Sí.
¿Un tiempo y regresaba?
Y regresaba acá a México cada año, cada 6 meses y así. Hasta que ahora sí, ya quedando. No trabajo, pues trabajo en una escuela, pero cada vacaciones voy, tengo 7 años trabajando en la escuela, ya voy por 8 años. Cada vacaciones que hay en la escuela voy yo a México. Ahora llegué el sábado, hace 8 días que llegué.
¿Pero nunca regresó a vivir a México? O...
No.
No, nada más de visita.
Tengo casa en México.
Sí.
Pero voy de visita nomás.
Cuando usted cada vez que tenía un contrato, ¿tenía que regresar a México?
No.
¿Y pasar otra vez a España?
No. La compañía, en aquel tiempo las compañías, había prioridad de hasta 18 meses. Podía estar 18 meses firmando contratos aquí. El primero era obligación, eran 45 días, el primer contrato. Usted firmaba su contrato por 45 días, se cumplía. Había veces que le llegaba... Por otro, si el trabajo, había bastante trabajo, le llegaba por 3 meses, que era lo más que podían dar, 3 meses, ¿no? Entonces, le llegaba por 3 meses, lo firmaba, como le digo, si la compañía tenía mucho trabajo, hasta para a todo el año. Puro por 3 meses estaba llegando, por 3 meses, hasta que cumplía 18 meses. Ya cumplía los 18 meses, la compañía, si quería usted, si la compañía tenía buen récord con la compañía le daba un papel a uno, y una tarjeta y una carta. Decía, llévate esto, vuélvete a contratar, cuando estés en la asociación presentas esto, para que te manden aquí otra vez conmigo a la compañía. Y así lo hacía uno, cuando quería. Yo una vez lo hice nomás, una vez nomás quise contratarme así. Yo salía, por ejemplo, duraba 14, 12, 12 meses, 10, según como estuviera la compañía. Sí. Si estaba bueno el trabajo, hasta que se pusiera malo. Pero había veces que sí caía unas compañías malísimas, con lo que es el Valle Imperial, muy malo el Valle Imperial. Nadie quería el Valle Imperial, puro por horas, pues. Y muy negreros.
¿Sí?
Puro por horas y muy barato. Y la mayoría de la gente puro quería que el Valle San Joaquín. El Valle San Joaquín, pues, puro contrato, pues. Pura fruta para allá, pura...
Sí, a la hora sería más...
Tomate, ciruela, de todo había ahí.
Me dijo que usted nunca tuvo problemas porque no se dejaba. Y,
así es.
Pero, ¿tuvo alguna experiencia donde vio gente que los trataran de una forma?
No, sí, muchas experiencias tuve de que nada menos ahí en el campo de recontratación en Calexico. Había uno que le decían al cepillo que era muy, muy grosero con la gente.
¿Sí?
Muy grosero, malcriado. Hasta lo mataron por eso. Lo mataron en Mexicali. Lo mataron, creo, por eso uno que lo trató muy mal, le rayaba a la madre como, o sea que él era el que montaba a la gente a los bases para mandarlos a tales condados, ¿no? Entonces él estaba pasando la lista y si alguien no se presentaba, que no oyeron, que estaba retirado, que no llegaba, decía, ¿dónde está el hijo? Así le rayaba a la madre. Y ya que llegaba, decía, pues yo soy culado, ah, tú eres el pendejo que no oyes. Así los trataba. Malísimo los trataba. Y varias veces, casi por lo regular, cada vez que me contraté me tocaba ver eso, con ese compa. Así que tenía que estar bien pendiente uno cuando, para que no le dijera nada, cuando estaba lapando la lista a él, que no le dijera nada. Muy grosero, el cepillo le decían.
Y entonces, parece que alguien lo mató, ¿no?
Sí, lo mataron por eso, creo que lo trató mal a un brasero. Y lo dejó pasar el brasero, y cuando se contrató ese güey, cuando venía de regreso, se lo mató. Lo mató en Mexicali, creo.
Wow.
Y creo que tenía un café ahí en Mexicali, algo así, el cepillo. Y ahí fue lo echó y lo mató. Así platicaban, ¿no? Pues sería así, ¿no?
Sí.
Pero sí, así se oía todo lo que platicaba la gente, que así lo habían matado, por eso.
¿Y ya cuando estaba en el campo había racismo o no era...?
Bueno, fíjese que no, de ese aspecto no me tocó ver nada a mí de que hubiera racismo. A lo contrario, mucha armonía entre uno mismo, pues como éramos puros mexicanos, pues mucha armonía había entre uno, pues los cocineros mexicanos y la gente que las que hacían el aseo, pues mexicanos. Si había marqueta en la también mexicano, así que como le digo, pues se trataba puro mexicano. Por eso le digo a los players, a los hijos, casi yo no aprendí inglés por eso, porque yo traté con puro mexicano, pues, puro mexicano.
¿Y en California no tuvieron problemas cuando viajaban ni nada, verdad?
No, nunca.
Yo creo que he cubierto casi todas las preguntas que quería hacer, pero quería preguntarle si hay algo más que a ustedes les gustaría decir.
Bueno, pues yo creo que es todo lo que tengo que decir de ese tiempo, de esas fechas tan remotas que están allá, pero me acuerdo de ellas todavía, porque pues son cosas que no se olvidan. Buenas o malas, pero no se olvidan.
Bueno, tuvo mucho muchas amistades.
Muchas amistades, eso sí, muchas amistades.
Y después por vida.
Así es, así es. Muchas amistades. Como le digo, con gente casi de todos los estados de México conocí gente. Y con todos, gracias a Dios la llevábamos bien porque, pues en primer lugar no éramos borrachos, nosotros. Y usted sabe que muchas veces vienen las dificultades por borracheras. Sí. Y nosotros nunca los metíamos, si los metíamos a una cantina, como le digo, era por si acaso una hora. Dos, tres cervezas y vámonos. A otra o a andar al cine, a... No éramos gente que los que parranderos, pues no. Y estábamos muy jóvenes, pero no era eso lo que nosotros queríamos. Teníamos amistades muchas veces mayormente en Santa Paula teníamos amigas costarricenses, que por cierto los llevamos un chasco. ¿Usted no conoce Sinaloa?
No, nunca.
Bueno, Sinaloa hay un pueblito que se llama Costa Rica.
Okay.
Una vez fuimos al cine, los tres, llegamos al cine, pues... Andaban tres muchachas y pues en el que fuimos a comprar los boletos, que la armamos a la taquilla y que fuimos a comprar los tickets, ya entramos ahí con ella, los sentamos cerquita de ellas y ya empezamos a hacerles plática y todo eso. Pues ya lo dijeron que era de Costa Rica, los acordamos mucho por eso, por el pueblito de Sinaloa. Cuando le dijimos que era gente de Costa Rica, le dijimos, nosotros somos paisanos. Pues, o sea, ustedes también son de Costa Rica, sí. Somos de Guasave, Sinaloa. No, nosotros somos de Costa Rica. Y soltamos la risa con la muchacha. Y sí, anduvimos varios tiempos con ellas. Como 6-7 meses anduvimos hasta que se fueron ellas. Creo que parece que se llevaron a Nueva York. Se fueron de ahí ellas, la familia de ellas. Y pues lo reímos mucho, que dijo, somos paisanas. Pero sí, fueron experiencias muy bonitas, y siguen siendo bonitas porque pues ya mis hijos ya están muchos nietos aquí, ya.
Sí.
Mis hijos trabajan bien, pues yo creo que ya no tengo nada que pedirle a la vida, ya es todo, ya gracias a Dios ya me concedió todo lo que yo quería.
Qué bueno. ¿Tú vas a sus hijos por acá o...?
En México tienen todos, yo no quise que nacieran aquí, todos nacieron en México, son ciudadanos pero no quise que nacieran aquí.
Sí.
Es que este país todo el tiempo está en guerra, pues está en pleitos, pues. Y si no están, y si no nacen aquí, no los pueden obligar a que vayan a la guerra, usted sabe.
Sí, claro.
Entonces eso yo luego me di cuenta de eso y dije, no, mis hijos no van a nacer aquí. Pero pues tengo un montón de nietos que ya nacieron aquí, que tienen 17 años ya.
¿Verdad? Sí. Pues siempre está... mucho pleito.
No, pues sí. Todo el tiempo está en pleito. Yo le digo a mis hijos, si a mí me hubieran llamado, le digo, cuando yo estaba joven y me hubieran llamado al servicio, yo hubiera ido al servicio. Pero yo no quiero que ustedes vayan.
Sí. Bueno, pues, creo que eso es todo.
Ok.
Muchas gracias
por... Pues muchas gracias a usted por escucharme.
Muchas gracias.
Hacerme recordar lo bonito que viví en mi juventud.
Qué bueno, qué bueno. A mí siempre me encanta oír las historias porque son todas tan diferentes y tan interesantes. Déjenme ver si me acuerdo cómo parar este...